Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa favorito. Llegó la hora.
De la tarde, porque pueden tener otro programa favorito, pues María José.
Bueno.
No seamos dictatoriales. No tú. Ni yo.
No. Que el público elija, esa es la regla.
No, oye, vamos a partir este programa. Sabemos que hay en algunos medios de comunicación cobertura especial por estos anuncios de alertas meteorológicas en el norte del país, así que queremos mandarle un saludo muy especial a la gente que nos escucha en la 101.3 en Copiapó y alrededores, y a la gente que nos escucha en la 100.3 en La Serena y Coquimbo. Vamos a estar acompañándolos, esperamos que esto no pase a mayores, y nuestra programación vamos a estar aquí precisamente para hacer quizás más llevadero el estrés. Hay mucha gente que tiene en la región de Atacama recuerdos de los aluviones del 2015, la gente en Coquimbo tiene vivo recién hace 2 semanas la situación de inundaciones. Entonces, si podemos ayudar para que se mantengan algo distraídos, sintonícenos, y también nos puede seguir ¿dónde, María José?
A través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube, porque estamos en muchas plataformas y la función de la radio es informar, acompañar, entretener, y en eso vamos a estar enfocados, al menos en este programa.
Así es, y por supuesto síganos en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que ya se encuentra en los cable operadores de Chile, VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Y si se encuentra fuera de Chile, directamente por el canal Agricultura TV en YouTube o por nuestra página web. Así que vamos a empezar hoy día este programa, y tenemos hartas cosas de qué conversar, ¿o no, María José?
Sí, tenemos hartas cosas porque hay varios hitos que recordar un día como hoy, 11 de agosto. Álvaro, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó un día como hoy?
Mira, en 1842 se manda a construir en Santiago un hospital general que terminará denominándose el Hospital San Juan de Dios de Santiago.
Un día como hoy, en el año 1959, nace el músico argentino Gustavo Cerati.
Y la última efeméride, un día como hoy de 2014, muere el aclamado actor y comediante estadounidense Robin Williams, quien se quitó la vida y que nos ha permitido en muchas ocasiones abrir espacios de discusión en torno a la salud mental de las personas, sean famosas o no, o las personas que cotidianamente encontramos en nuestros entornos.
Sí. Álvaro, yo quiero aprovechar el espacio.
¿Para qué? ¿Qué dato nos traes, María José?
Sí, tengo una anécdota y un aviso, porque hace unos años, Álvaro, me contactó una persona a través de redes sociales para denunciar, contarme una situación que vivió en un proceso eleccionario en que le tocó ir a votar, y su local de votación era un colegio en la comuna de San Joaquín. Y resulta que, llegando a este lugar, se encontró con la sorpresa que en la mitad del patio, ¿sabes qué había, Álvaro?
¿Un pato inflable?
No.
¿Un árbol de la vida?
No.
¿Qué había, María José?
Había un mural octubrista, un mural, una especie de grafiti, una pintura que hacía una exaltación directa a la violencia. Aparecía la famosa figura del perro Matapacos, habían encapuchados también, aparecía una figura de la tía Pikachu, la convencional del primer revolucionario fallido proceso, y la Plaza Italia bajo fuego con unas grandes palabras que decían dignidad. Era básicamente una oda, exaltación a la violencia, y yo me pregunto cuál era el fin de ese mural, cuál era el afán didáctico que había detrás de él. No lo sé.
Todavía no lo sabemos.
Todavía no lo sabemos. Y por eso, a partir de esta denuncia y más, escribí y acabo de publicar un libro que se llama La Revolución Estudiantil, que trata sobre todos estos temas. ¿Cuál es el origen y el proceso de radicalización de la violencia al interior de espacios educativos, tanto en colegios como en universidades?
Mira.
Y ya está disponible en Busca Libre, Librería Antártica, y también en ¿qué me falta? Amazon versión digital.
¿Repitamos el nombre? ¿Para que lo busque la gente? ¿Sí?
La Revolución Estudiantil se llama.
Bien.
Ya está disponible.
De María José Olea. Vamos con la pregunta del día, a raíz de lo mismo.
Vamos con la pregunta del día, señor director, que procederá a proyectar en pantalla. Y dice así.
Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprueba en general proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos. O el registro único de vándalos, ¿eh? Bueno, se ha cambiado el nombre, pero entre las sanciones propuestas estarían la pérdida de gratuidad y pensión garantizada universal, PGU. ¿Estás de acuerdo que pierdan estos beneficios, los que quedan en el registro?
Un 66,7% de los auditores estima que sí, que está de acuerdo con la pérdida de beneficios, mientras que un 33,3% dice que está en contra. Para justificar la respuesta, escuchamos a continuación los audios.
Es totalmente de acuerdo. Los vándalos y la gente que destruye no merecen nada, nada. Ahora está bien un registro nacional de vándalos. Lo otro, felicito a CAS que está sacando sus proyectos. De a poco, pero están saliendo. Eso nos demuestra que apoya a la gente de bien y a la gente de trabajo. Los vándalos no merecen nada. El lumpen no merece nada. Como dijo el señor Boric en una ocasión, que del lumpen se tienen que apoyar ellos porque el lumpen no pierde nada. Tiene razón. Y tiene razón en que se apoyan del lumpen ellos. Adiós.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato. Con respecto a que la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó en general el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos, obviamente que estoy de acuerdo con que los vándalos, los que entren en este registro, pierdan todos los beneficios de los cuales un chileno normal puede hacer uso. Me parece muy bien. Muchas gracias.
Sin lugar a dudas, esto va a desatar pelea, pugna. Es interesante que es dos, en nuestra encuesta es dos a uno, o sea, dos tercios versus uno. Pero claramente esto va a ser motivo de discusión, ¿eh? Tenemos más audio.
Sí, tenemos más audio y los vamos a escuchar.
Hola, buenas tardes, Gabriela de Concepción. Opción uno, estoy absolutamente de acuerdo y yo creo que nos quedamos cortos. Deberían perder un montón de privilegios los vandalitos. Saludos.
Hola Álvaro y María José, les saludo a Roberto de Providencia. Estoy completamente de acuerdo con el registro de vándalos y con las sanciones, que tales como quitar la pensión de garantía universal, la gratuidad y cualquier otro beneficio, a quienes atentan contra el Estado, a quienes rompen un paradero de la locomoción colectiva, a quienes rayan o destruyen un monumento, un edificio patrimonial, en definitiva, a quienes rompen el pacto social. Quienes no saben convivir en un país y en un Estado, no pueden recibir beneficios de ese mismo Estado. Así es que completamente de acuerdo con las sanciones para terminar de una vez por todas con la impunidad que significa el vandalismo.
Bien. La lógica un poco es quien atenta contra lo público no puede beneficiarse de lo público, de lo que atenta al final.
Correcto, correcto. Interesante, esto de seguro va a seguir siendo tema, sobre todo ahora que está la agenda ACOT de el presidente José Antonio Kast. Así que de seguro vamos a tener un tema ahí interesante a ver. Y vamos a cambiar, sí, de tema, porque ya tenemos acá en estudio a nuestro primer invitado del programa del día de hoy. Y le queremos dar la bienvenida a Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social. Gabriel, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación. Saludar también a todos los auditores.
Efectivamente, ¿algún saludo especial a alguna parte de Chile, Gabriel? ¿O por Santiago solamente?
Álvaro se sabe todos los diales.
No, estoy aprendiendo. Me cuesta, pero estoy aprendiendo.
Hay un saludo muy especial a mi familia.
Ah, pero muy, muy bien. Oye, Gabriel, te queremos agradecer porque sabemos, esto es una semana normal, es una semana además con una emergencia en 4 a 5 regiones del país en el norte por un frente meteorológico, pero tú te has dado un tiempo para venir al programa porque tenemos algo de qué conversar. La noticia está en el desarrollo social, en el ministerio.
Sí, porque el presidente Kast cuestionó las cifras de pobreza de la última encuesta CACEN correspondiente al año 2024, hablando de que existiría un error en la medición, lo que desató aquí un enfrentamiento con exministros del gobierno anterior, que lo acusaron de desinformar de un instrumento técnico. Y a raíz de esto queríamos preguntarle, ¿cuál fue el origen de esta polémica? ¿Por qué la molestia? ¿Qué fue lo que efectivamente midió esa encuesta? ¿Y por qué se da esta discusión?
Sí, yo creo partir indicando de que Chile tiene una institucionalidad ya de más de 30 años con la cual nosotros medimos la pobreza. Y esto nos ayuda a conocer la realidad de las familias y para nosotros como ministerio especialmente nos da este diagnóstico que necesitamos para generar buenas políticas públicas. Entonces, hoy día tenemos esta institucionalidad, tenemos una metodología y junto con ello también tenemos la encuesta CACEN. Ah, la encuesta CACEN es el principal instrumento con el que levantamos toda esta información. Perfecto. Entonces, indicar aquello, porque yo creo que esto se enmarca en este proceso donde, como les decía, más de 30 años se han hecho modificaciones a la medición de la pobreza el 2013 y ahora la última fue en una nueva medición que se entregó a principios de este año. Y esa medición reconoció de que habían desafíos importantes en la medición anterior. Entonces, a partir nosotros de este año, tenemos una nueva medición, una metodología de medición de la pobreza, y que es la medición que nosotros ahora vamos a continuar implementando, porque hubo una comisión asesora presidencial que estuvo más de un año, bien transversal, donde se decidió, mira, aquí están estos desafíos, podemos hablar de ellos, se definieron ciertas mejoras, hubo consenso, ya se utilizó a principios de este año para dar a conocer la cifra oficial de pobreza de CACEN 2024. Correcto. Y nosotros vamos a usar esta misma metodología porque ya tiene estas mejoras con los datos del 2026, que es la encuesta que vamos a levantar ahora a finales de este año.
Subsecretario, han habido cambios importantes. O sea, cuando se empezó a medir la pobreza en Chile, se medía solo por ingreso. Luego usted mencionaba el 2013, si no me equivoco, viene este ajuste y se comienza a medir la pobreza multidimensional. ¿En qué consiste, si nos pudiera explicar para los auditores, este nuevo ajuste que viene ya hace un año como política de Estado, no de gobierno?
Exactamente, yo creo que eso es importante recalcar, esta es una política de Estado, aquí nos hemos puesto nosotros de acuerdo en cómo medir y porque la medición es tan importante porque nos va a dar pistas de por dónde va la solución.
Claro.
De cómo elaborar las políticas públicas al final.
Correcto.
Claro, ¿dónde están los bolsones de pobreza, por ejemplo?
Exacto. Y ahí, ¿cuáles son los cambios? Yo diría tres principalmente, los cambios que se implementaron ahora, que son nuevos. El primero, que había que actualizar los patrones de consumo de la población. Nosotros con la medición anterior estábamos anclados en cómo era la población el 2012, con la encuesta de presupuestos familiares, que es lo que se usa para ver qué consumen, qué ven, usan Netflix, por decir varias cosas. Entonces, lo primero era que teníamos que actualizar esos patrones de consumo. Lo segundo es que esa encuesta que teníamos el 2012 no tenía toda la información que nosotros necesitábamos, entonces estábamos haciendo algunos supuestos y nos encontramos que los precios que pagaban la población más vulnerable por sus productos eran más altos que la que nosotros pensábamos. En ese momento no capturábamos esa información. Perfecto. Entonces nos dimos cuenta de eso. Y lo tercero es que hay un desafío bien grande de cómo hacer comparable a las familias que son propietarias y arrendatarias. ¿Cierto? La familia que es propietaria tiene más recursos para gastar en otros bienes y servicios. Entonces nosotros ahí estábamos imputándoles un ingreso ficticio a las personas propietarias porque tenían esta mayor disponibilidad para gastar en otros bienes y consumos. Pero nos dimos cuenta que había un desafío en cómo se estaba implementando esto. Y la comisión llegó, a mi juicio, a una buena solución, que es decir, bueno, ahora tenemos que tener dos líneas de pobreza. Y eso es lo que tenemos hoy día. Hoy ya tenemos una línea de pobreza para familias que arriendan y otras para las que no arriendan o son propietarias. Entonces, yo diría que esos fueron los principales temas y que fueron mejoras, a mi juicio, muy necesarias, que contaron con todo el consenso y que nos permiten hoy día tener una mejor medición de la pobreza, más exigente, porque es más exigente hoy día, pero acorde también a la nueva realidad de las familias.
Ahora, estamos conversando con el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte. María José, por favor.
Sí, le quería preguntar, subsecretario, porque a raíz de toda esta discusión, a partir de una cifra, que es que la CACEN 2024 mostró una baja de un 3,2% en la pobreza respecto a la medición del 2022. ¿A qué se debió específicamente esta baja y a qué responde finalmente?
Correcto, es efectivamente, nosotros como en Chile, lo que muestran la encuesta CACEN que mide la pobreza es que Chile se caracteriza por ser un país donde ha habido una baja sostenida de la pobreza desde principios, desde que se empieza a hacer esta medición. Y esta baja sostenida en la pobreza también se observa, como tú mencionas, efectivamente, entre la última medición que tenemos en el 2024, entre 2022 y 2024. Y ahí la pregunta es ver cuál es el principal factor detrás de esta baja. Los estudios que se han hecho hasta ahora muestran que el principal factor que explica la baja en la tasa de pobreza por ingreso es el crecimiento económico. Entonces, si uno ve como toda la vista de los últimos 30 años, el crecimiento económico es lo que mayor explica la baja en la tasa de pobreza, que en el fondo son crecimiento que se traduce en ingresos, en empleo para las familias para salir de pobreza. Pero también lo que se observa es de que cada vez, y en los últimos años, uno observa que cada vez tiene una mayor importancia las transferencias o subsidios o bonos estatales. Entonces, uno de hecho observa algo así como un antes y un después cuando uno ve, por ejemplo, la creación de la pensión garantizada universal. Este es una transferencia muy grande en recursos. Antes teníamos la pensión solidaria, ¿cierto? Pero hubo un aumento en cobertura, hubo un aumento también en los montos. Y uno ve en los últimos años cómo eso se va reflejando en hoy día, en cómo han aumentado estas transferencias y cómo cada vez tienen un impacto mayor en la reducción de la pobreza.
Subsecretario, estoy mirando acá. Esta discusión también se dio cuando empezó la medición de la pobreza multidimensional, porque efectivamente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera se alcanzaron, en el primer gobierno sobre todo, se alcanzaron los mínimos históricos de la medición de pobreza por ingreso. Ustedes como Subsecretaría de Evaluación Social son eminentemente los encargados de llevar adelante este proceso. ¿Cuánto sería el impacto si no estuviéramos haciendo estas adecuaciones para lo que se viene en los próximos años de políticas sociales?
Sí, sí. Yo creo que mencionaste la pobreza multidimensional. Ese fue un cambio muy importante que se hizo, no en este cambio actual de metodología, anterior, sino que fue antes. Antes teníamos solo la pobreza por ingreso. 2013 está la comisión y a partir del 2015 empezamos a medir también la pobreza multidimensional.
Que era insuficiente medirlo solo en base a ingreso.
Porque yo creo que todos sabemos que la pobreza es más que la falta de ingreso. Exacto. Yo creo que hay una, yo creo que uno lo conversa con las personas y efectivamente esto es mucho más. Y ahí solo un paréntesis, que ahora tenemos una nueva medición de pobreza que se llama la pobreza severa. Después sí podemos entrar a eso.
¿Pobreza severa?
Ahora tenemos una tercera.
Ah, mira.
Sí, sí.
Eso está interesante.
Pero entonces, vamos a la pobreza multidimensional. Ella identificó cinco dimensiones en las cuales las familias, hogares, porque esto a nivel de hogares, sí, podrían tener ciertas carencias. Entonces, se identificaron estas cinco dimensiones y para cada una de ellas se identificaron distintos tipos de carencias y se empezaron a medir. Se empezaron a medir en la encuesta y esto al final, cuando uno tiene la información por ingresos y también la pobreza multidimensional, te entrega un diagnóstico mucho más rico para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, tenemos la dimensión de educación. Sí. ¿Cómo es la asistencia de los niños? ¿Cómo es el rezago escolar? Tenemos la dimensión de trabajo. El trabajo es probablemente la dimensión más clave también que afecta a la pobreza por ingreso. Pero la dimensión de trabajo nosotros podemos ver ocupación, informalidad, cómo están otros aspectos relacionados con el ambiente laboral. También tenemos la dimensión de entorno y vivienda.
Correcto.
La dimensión de salud y la dimensión de redes y cohesión social. Entonces, estas cinco dimensiones se dividen en distintas indicadores que nos muestran la realidad. Y ahí, si me permiten también indicar de que la nueva metodología que tenemos ahora, que empezó este año, también incorporó mejoras a la pobreza multidimensional. No solo se mejoró y no se avanzó en la pobreza por ingresos, sino también en la multidimensional. Y ahí yo quiero recalcar algunos aspectos que a mi juicio son súper importantes. Por ejemplo, en la pobreza multidimensional empezamos a fijarnos no solo en temas de acceso. Antes, por ejemplo, nosotros medíamos mucho si es que el niño, por ejemplo, está asistiendo a clase. Pero ahora también se introdujo una dimensión de resultado.
Ya,
ya no solo acceso, sino también, bueno, y accede, pero ¿a qué calidad de educación? Entonces, también hay una mejora, a mi juicio, sustancial en términos de reconocer aquellos otros aspectos que también eran importantes de la pobreza multidimensional y que ahora lo podemos hacer porque estamos en un proceso. Todo esto yo creo que hay que verlo en un contexto de que aquí hay una gradualidad donde se han ido mejorando nuestros instrumentos y que cada vez nos están entregando información más precisa y certera de la realidad de los hogares en Chile.
Estamos conversando con Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social. Subsecretario, usted mencionaba la pobreza por ingreso, la pobreza multidimensional que nos acaba de explicar. ¿Qué vendría siendo entonces este nuevo parámetro de la pobreza severa?
Mira, está la pobreza severa, ahí tiene una cierta relación con la pobreza extrema. La idea era ver qué pasa, cómo enfrentar una situación de vulnerabilidad cuando se suman, y se suman las carencias una sobre otra, hace que la respuesta para hacernos cargo de ese desafío es mucho más compleja, porque tiene que articular muchas áreas dentro del Estado que son distintas.
Es como una acumulación de pobrezas.
La pobreza severa es cuando hay tanto pobreza multidimensional como pobreza por ingreso. Perfecto. Es la intersección de ambas. Ya. Entonces, te habla de una situación que es más compleja de tratar. Porque en algunos casos, a lo mejor, hay un problema de ingresos, pero a lo mejor la familia y el hogar tiene suficiente educación, la salud está bien. Pero imagínate un hogar donde tienes ingresos que no te alcanzan a satisfacer necesidades básicas, y al mismo tiempo tienes un nivel de educación muy bajo, tienes problemas con el acceso a la salud, tienes a lo mejor falta de ocupación o ocupación informal. Entonces, se te empiezan a acumular las cosas.
Vulnerabilidad en diferentes.
Se hace más difícil salir.
Cuando se empiezan a acumular estas vulnerabilidades. Y para nosotros es importante detectar quiénes son los grupos de población que hoy día sufren esto, porque en el fondo hoy día, con los recursos escasos que tenemos que focalizar. Ahí hay un grupo importante de dónde focalizar hoy día nuestros recursos. Y porque el problema ahí es que nosotros vemos que esos grupos en general tienden a persistir la pobreza. Salir de ahí es muy difícil. Entonces, yo creo que a nosotros nos empieza a dar luces también esta nueva pobreza severa y de la importancia que hoy día tenemos de enfocarnos en este grupo, que hoy día esos más de 1 millón de personas están en pobreza severa.
A más de 1 millón.
Y los niños ahí, y ese es otro tema que yo creo que es importante relevar, hoy día el grupo con mayor nivel de pobreza en Chile son los niños. 1 de cada 4 niños vive en pobreza. 25% versus un 18%, un 15%, perdón, de los mayores de 18 años.
¿Y por qué se da eso?
Yo creo que este es un desafío que nosotros tenemos de muy largo plazo. O sea, esto es algo que lo vemos ahora, pero que en el fondo es una historia que se nos repite. Porque nosotros, en nuestro país, tenemos este grupo, que es el más vulnerable, el futuro también del país, lo tenemos en esta situación de, en una gran cantidad, en un 1 de cada 4 viviendo en pobreza. Yo creo que es la hora también de que a lo mejor el gasto social lo empecemos también a enfocar en este grupo. Nosotros hemos hecho reformas importantes, la PGU ha sido una reforma importante que se ha hecho cargo de problemas reales, ¿cierto? Pero también ahora tenemos que ver y decir, oye, hoy día la niñez, hoy día tenemos que enfocarnos en ello, tenemos que enfocarlo, tener los recursos y tenemos que ver cómo abordamos la pobreza de la niñez en todo lo que en toda la integralidad, ¿cierto? En toda la complejidad de este problema.
Estamos conversando con Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social, una de las subsecretarías del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la situación de la pobreza en Chile, mediciones y otras. Y ahí, cuando escuchábamos, subsecretario, esto lo que implica la pobreza severa, ¿hace sentido lo que dijo el presidente? O sea, el presidente está haciendo un punto. Claro, la PGU es una transferencia directa, es a un grupo etario que suele quedar muchas veces entre los principales indicadores, pero como usted había mencionado, es una gran transformación. Pero claro, quizás esto refuerza que el principal motor de movilidad social y de superación de la pobreza sigue siendo los trabajos en condiciones de trabajo formal, el crecimiento real de los salarios, la disminución de las tasas de interés, etcétera, 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 que de alguna manera es como lo que siempre se deja fuera, porque efectivamente hay gente que lamentablemente piensa que la pobreza solo se supera por la vía de transferencia directa de recursos del Estado a las personas. Pero en el caso de los niños, ¿qué saco yo con hacer esa transferencia de recursos si no rompo el ciclo de la pobreza? Porque ese niño, en cuanto salga del colegio, no va a entrar, estoy inventando, a trabajar directamente o a estudiar una carrera técnico o profesional, y se repite el ciclo. ¿A eso se está refiriendo el presidente?
Yo creo que justamente eso es el punto que queremos transmitir nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia. A nosotros sabemos que la política social es importante y los beneficios y transferencias monetarias son importantes, y como dijo también el presidente, aquí no se van a tocar. Son relevantes. Pero nuestro foco quiere ser poder tener una política social, quiere ser tener una política de empleo, una política de crecimiento del país que permita que la superación de la pobreza sea sostenible en el tiempo. ¿Y qué significa que sea sostenible? Que esté dada principalmente o cada vez en mayor medida por el aumento de los ingresos autónomos de los hogares. Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos como país. Y justamente, por ejemplo, la ley de reconstrucción, que ya está aprobada, ahora estamos viendo el tema de los vetos, ¿cierto? Pero va en esa dirección. Como les comentaba, la superación de la pobreza en gran medida tiene que ver con el crecimiento, con proveer empleos, con ingresos para las familias. Entonces yo creo que lo que mencionas para nosotros es importantísimo, de cómo nosotros como gobierno hoy día damos este foco para tener una política que permita que la reducción de la pobreza sea sostenible. Pero esto también tiene que ir acompañado con otras políticas que son también sectoriales. Y por ejemplo, la sala cuna universal.
Por supuesto.
Eso también es clave. Es clave por cuanto va a permitir también acceder al empleo.
Claro, ¿cierto? Y no es una transferencia directa, ¿no? Como se está diseñando, es mucho más amplio, es un sistema, una red.
Correcto, no es una transferencia en ese caso, sino que es una política. Exacto. Que tiene un costo, obviamente, pero que permite en este caso, principalmente a las mujeres que son cuidadoras, poder acceder al mercado laboral, generar los ingresos, que al final es la forma sostenible, como menciono, de poder superar la pobreza. Entonces, yo creo que hay que mirar el desafío que tenemos como país desde esa perspectiva, de cómo hacemos que la superación de la pobreza sea sostenible.
Subsecretario, una última pregunta para ir cerrando. Hoy se aprobó en general en la Comisión de Familia del Senado una política pública conocida como el bono por hijo. ¿En qué consiste y cómo quedó finalmente esta iniciativa?
Sí, me tocó estar ahí justamente hoy día en la Comisión de Familia. Estamos en el segundo trámite, se aprobó de forma unánime este bono que va dirigido a todos los niños de 0 a 13 años. El foco de este bono es poder ayudar a las familias que hoy día tienen niños y que obviamente tienen un mayor impacto en términos de el aumento de los precios. Va dirigido en ayudar a las familias hoy día relacionado con el aumento de los precios por factores externos. Pero ayudarlos para que puedan, especialmente aquellos que hoy día tienen este desafío de la crianza, ¿cierto? Entonces, y ahí indicar, y lo mencionó también la ministra hoy día, hace unos minutos, de que estamos incorporando dos nuevos grupos que van a ser beneficiarios de este bono.
Ah, mira.
Uno, los niños que hoy día están en familias de acogida.
Ah, pero qué buena política.
Entonces, nosotros queremos llegar a estos niños sabiendo de que hoy día están con una familia temporal que los está criando por un tiempo, y queremos que llegue a esa familia, porque hoy día estos niños están con esa familia. Y lo segundo, a los niños que están por nacer y que van a nacer, son todas las mujeres que hoy día están embarazadas. Entonces hoy día, como el niño no ha nacido, no tendrían derecho al bono, pero lo que estamos incluyendo a todas las mujeres embarazadas para que efectivamente también puedan hacer valer el bono.
Y estas dos medidas son improntas de la administración del presidente Kast, el bono para familias de acogida, por hijo en familias de acogida, y el que está por nacer, ¿correcto?
Correcto, sí. Son temas que también conversamos durante la tramitación en la Cámara de Diputados. La inclusión de las familias de acogida ya estaba, pero queremos mejorar la indicación.
Perfecto.
Pero el bono a los niños por nacer es algo que queremos incorporar ahora en esta, como indicación, en este segundo trámite.
Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para hablar de pobreza y desafío en relación a la pobreza en Chile.
Muchas gracias por la oportunidad.
No, de todas maneras, y seguiremos en contacto, pues, subsecretario, si se viene agenda pro familia, pro desarrollo, así que vamos a estar ahí en contacto. Pero por ahora nos tenemos que ir a la pausa. Ya llega el siguiente bloque de Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora garantía oficial. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, se nos acabó el recreo, Álvaro, pero como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
Bien, pues, y ya estamos conectados con nuestra siguiente invitada para conversar de lo que está marcando la pauta de la semana, sin lugar a dudas, que son el anuncio de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, el ACOT, del presidente... se me olvidó el nombre del presidente.
José Antonio Kast, perdón. Es el peor lapsus que ha tenido este programa.
El peor lapsus de mi vida. Y bien, y para ello nos acompaña la diputada Gloria Navellán, representante del distrito número 22 por la región de la Araucanía e integrante del Comité del Partido Nacional Libertario, que entre otras comisiones está precisamente en la de Seguridad Ciudadana. Diputada, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Riéndome todavía de tu lapsus, Álvaro, que te diga.
Oye, pero impresionante, y después me empecé a confundir, que eso fue porque...
cuestionaste toda la consistencia.
No, oye, terrible, y lo peor de todo es que, claro, era como Gabriel Boric, Sebastián Piñera, y, o sea, fue una cosa pero impresionante el lapsus.
Una mezcla media extraña, pero en fin.
Oiga, diputada, le agradecemos porque sabemos que está saliendo, debe estar, o por ahí, todavía ahí a punto de entrar quizás, pero me da la impresión por horario, saliendo de comisión, ¿no?
saliendo de comisión y a punto de entrar a sala, porque hoy día tenemos sesión especial.
Entonces, le agradecemos este contacto, pero no podíamos dejar de conversar con usted porque está muy movida la agenda en materia de seguridad, y más de, o sea, tarde o temprano, estas iniciativas van a llegar a la Comisión de Seguridad de la Cámara. Algunas porque ingresan por ahí, otras porque pasan al segundo trámite.
Sí, diputada, y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted a grandes rasgos el anuncio de esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo en cuanto a contenido, en cuanto al tiempo en el que se presenta y la discusión que va a desencadenar a futuro también?
Hola, María José. Oye, mira, es que yo creo que hay varias cosas. Una, yo sigo esperando que el gobierno camine más que chicle al mismo tiempo.
Lo dijo hace un tiempo acá.
Sí, espero que no pase con la agenda de seguridad lo que pasó con la reforma, la mega reforma. Uh-huh. Porque recordemos que esos 5 meses fue como casi exclusivo a eso. Uh-huh. Yo espero que ahora, muy bien la agenda de seguridad. Es una esperanza de todo el mundo quiere más seguridad y es una promesa de campaña, pero hay otros temas también. Entonces, eso es como que mensaje, digamos. Ahora, respecto a esta presentación de esta ACOT, por Dios que les gustan las siglas, me cargan las siglas.
Oye, son como las siglas soviéticas, diputada Navella, ¿no?
Y ahí se me confunden. A mí también. Me pasa lo que te pasa a ti con los nombres, a mí me pasa con las siglas. Les cambio los nombres, un desastre. Bueno, pero la verdad es que yo creo que en principio la idea no es mala. Pero claramente tenemos que esperar a que nos presenten los proyectos de ley.
Correcto.
Porque no hemos visto ninguno. Para ver qué incluye. Porque hasta ahora lo único que tenemos es lo mismo que ustedes, titulares.
Correcto.
No tenemos nada más.
Correcto. Y en ese sentido, ustedes como Partido Nacional Libertario se reunieron con el ministro de Seguridad. O sea, de hecho, se acaba de reunir recientemente el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. ¿Hay expectativas de que algunas de las medidas o propuestas del Partido Nacional Libertario vengan dentro de las que ya vienen o en una futura agenda?
Esperamos que vengan en esta agenda, porque acuérdense que son 4 años de gobierno nomás. Si el tiempo no es eterno, aquí es cortito. Entonces, efectivamente, Johannes Kaiser se reunió ayer con el ministro Arrau. Hoy día habíamos quedado de ver si podíamos conversar en algún minuto con el ministro, los diputados, pero él ha estado con la agenda copadísima, nosotros igual, así que no se ha dado. Pero efectivamente yo todavía no tengo claridad si van a entrar algunos proyectos por el Senado, otros por la Cámara. Hay varios que, ojo, ya están en tramitación.
Claro, y eso debería facilitarlo.
O sea, más que facilitarlo, esto es algo que ya se está trabajando, digamos, ya, tanto en la Comisión de la Cámara como en la del Senado. Uh-huh. Entonces, no sé si será necesario que lo incluyan como que esto fuera nuevo, porque la verdad es que los proyectos nuevos que van a presentar tampoco son tantos. Son algunos. Pero ahí, tal como dijo Johannes ayer, después de reunirse con el ministro, y se lo dijo a él también, yo creo que hay cosas que faltan, yo creo que hay cosas que sobran, y cosas con las que estamos de acuerdo.
Ya.
Entonces, una vez que tengamos el detalle de los proyectos, vamos a poder afinar mejor la clasificación, como quien dice, en estos 3 grupos, ¿me entiendes?
Sí.
Y a grandes rasgos, diputada, claro, manejamos la misma información, pero de lo que ha visto, de lo que se ha presentado, de lo que se ha informado, ¿cuáles serían esos aspectos que sobran y que faltan en esta agenda contra el crimen organizado?
Yo tengo dudas y me gustaría ver cómo viene el proyecto, por ejemplo, de este cambio a la Constitución.
Ya.
Ahí no tengo claridad de cómo viene. Me pasa lo mismo con respecto al nuevo estado de excepción. También ahí tengo como un signo de interrogación y necesito ver el proyecto para ver qué define. En principio me falta, por ejemplo, un poquito más de claridad respecto a lo que se refiere a aduanas.
Ya.
Porque claramente aduana, así como a priori, no lo veo incorporado por ningún lado. También quiero más claridad, porque es muy bonito decir que es necesario que haya en el fondo una segregación carcelaria. Claro, suena precioso. Pero mientras no tengamos más cárceles, no veo cómo lo van a hacer. Entonces también es necesario que haya más claridad respecto de si se van a construir más recintos carcelarios, cómo se va a hacer, en cuánto plazo se va a hacer, porque hoy día con el tipo de construcción que hay en Chile, asequible, digamos, a cualquiera, si tú licitas el servicio, o sea, para una cárcel de baja peligrosidad, en una de esas la podéis levantar en, no tengo idea, 6 meses.
Claro.
Es como una de fábrica, ¿Te fijas o no? Cuestión de tener el terreno. Y no es por nada, pero bienes nacionales tienen terreno por todos lados. O sea, yo sinceramente no lo veo tan complicado. No sé cómo lo verá el gobierno. Pero por ahí es por donde como que me falta un poco. Y lo otro que me falta es lo siguiente. Mira, la cárcel es como la última instancia. Uh-huh. Eso es cuando ya el tipo cometió el delito, ya fue juzgado y lo condenaron. Uh-huh. Pero, ¿cómo nos preparamos para evitar que sigan cayendo más personas a la cárcel? ¿Cómo nos preparamos para que los cabros de 14 años no anden robando autos y haciendo portonazos? ¿Cómo nos preparamos para eso?
¿Cómo evitar el delito al final?
Exacto, porque estamos hablando aquí de persecución del delito.
Correcto.
Pero ¿dónde está la prevención? Ahí como que también me falta, pues te fijas.
Sin lugar a duda. Estamos conversando con la diputada Gloria Navellán, diputada por la región de la Araucanía, distrito número 22, integrante de la bancada del Partido Nacional Libertario. Le quiero hacer la siguiente pregunta, diputada. Estamos claros que falta que se vayan desplegando los proyectos, como también falta esta reunión entre la bancada de los Nacional Libertarios y el ministro, pero de lo que usted vio en la cadena, el anuncio y lo que ha tenido al alcance, ¿cuál cree usted o cuál le parece que de estas medidas podría impactar más directamente a su región de la Araucanía? Porque hay algunos temas de organizaciones criminales, hay temas de terrorismo. ¿Cree que hay alguno que podría llegar como más directo en el caso de concretarse? ¿O usted cree que todavía está muy general, que esto es para todos, en el fondo como nacional?
Yo creo que está muy general.
Ya.
Y ojo, ahí me preocupa que tú sabes que Santiago es Chile, uh-huh. Convenga.
Es un problema.
Entonces me preocupa que en ciertos temas, por ejemplo, el tema recintos carcelarios, se vea más bien la realidad de estas grandes ciudades y no se vea la realidad de las comunas más chicas. Uh-huh. A nosotros nos pasa lo mismo. Temuco, para nosotros es la Araucanía.
Es lo mismo, se repite.
Sí, pues pesamos menos que un paquete de cabritas y esa es la pura y santa realidad. Nosotros en Traillén, por ejemplo, que es donde yo vivo, que es una comuna chica, tiene 18.000 habitantes, tenemos una cárcel en Traillén.
Yeah.
Del año de la cocoa, porque literalmente el año de la cocoa. Pero que también tiene un montón de personas dentro, uh-huh. Que están cumpliendo pena ahí, y que efectivamente las condiciones del recinto es súper antiguo. Debe haber una humedad dentro brutal. De hecho, los muros no son muy altos, no sé. Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que considerarlas en regiones. Y otra cosa interesante, que aprovecho de comentarte porque a lo mejor le podrían preguntar al ministro de Justicia, porque me ha pescado poco. Fíjate tú que en Traillén hay una manzana completa.
Ya.
Y era la antigua fábrica de muebles Traillén. Te estoy hablando de una manzana, calcula el tamaño, ¿no?
No una cuadra, no una calle.
No. 100% por 100%.
Una manzana, ya.
Que es de Gendarmería de Chile. Porque esto lo compró Gendarmería de Chile de haber sido, no sé, hace unos 12 años atrás, por decirte. Lo compró un poco más de 12 años y pensando en una escuela de gendarmería que jamás se concretó. Entonces, este recinto, que es casi de hormigón armado, o sea, esa cuestión es espectacular, tiene unos patios fantásticos que podrían servir para práctica de tiro, por ejemplo, incluso para carabineros, para PDI, para no tengo idea. Bueno, hay un pedacito, una orillita, una esquinita que Gendarmería arregló, pintó, amononó, le puso vidrio, en fin.
Ya.
Y ahí hay unos cuantos gendarmes, pero no hay nada más. Entonces yo lo que le pregunté al ministro, al actual, le dije, oiga, ministro, ¿sabe qué? ¿Van a hacer una escuela de especialidades acá o no? Porque si no la van a hacer, véndala vos, ministro.
Activo.
Capaz que hay una universidad que la quiera, no tengo idea.
Activos no esenciales, dirían pero otros ministros. No.
Entonces sería interesante preguntarle, porque como me ha pescado poco, bueno, ¿qué van a hacer? Y si lo que vamos a hacer es reforzar gendarmería, bueno, hagamos una escuela de especialidades, pues tenemos una manzana completa ahí.
Para aprovechar y hacer buen uso de esas instalaciones.
Obvio. Y ¿qué más niños?
Sí, no. Diputada, es que le estaba pasando, le quería
me estaba
pasar...
tirando la pelota a mí, no, Gloria, y yo ya había hecho mi pregunta.
Oye, ustedes se pasan torpeo, yo los he visto.
No, es para ayudarnos, para complementarnos.
Paquetos salga fluido.
Sí.
Claro.
Diputada, y en temas de su trabajo legislativo, ¿qué proyectos está impulsando actualmente para, por ejemplo, para temas de seguridad, que ha sido especialmente este tema que nos convoca hoy?
Mira, yo en eso le hago caso a mi asesor legislativo. Y la frase de él es la siguiente, la máxima de él. Uh-huh. Si no vas a presentar un proyecto de ley que realmente importe,
no lo
presentes. No hay tiempo, proyectos por hacer proyectos, porque es una pérdida de tiempo, y tiene toda la razón, porque te prometo que es cierto que estamos llenos de proyectos, de las cosas más estúpidas que se te pueden ocurrir.
Y de leyes. Y de leyes que son letra muerta.
Pero flaco, proyectos de ley que tú decís qué vergüenza tramitar esto.
Claro, o sea, y que se conviertan en ley, si eso es lo más preocupante.
Eso es lo peor. Entonces, para eso, ¿sabes qué más? Olvídate. Entonces, yo en este momento estoy preocupada de la tramitación de un proyecto de ley de reforma a la ley indígena, uh-huh, respecto de la autoidentificación, que lo votamos mañana, en particular en la Comisión de Derechos Humanos.
Ah, perfecto.
La presido yo. Estoy también preocupada. Mira, uno como diputado no solamente tramita leyes.
También fiscaliza.
Me encanta. Yo soy la reina de la fiscalización, y con la tremenda embarrada que tenemos hoy día en Lonquimay, con el tema, acuérdate tú que tengo más de 600 camiones parados ahí, que está la gente muerte frío, sin agua, sin... Tienen 10 baños químicos que les mandaron para 600 camiones, claro. O sea, para que te caiga una idea.
Claro.
El otro día les mandaron 800 botellas de agua de 1.5 litros. Les alcanzan para un cuarto de día, o sea, un desastre. Entonces, hay muchos temas que estamos oficiando y fiscalizando. Estoy fiscalizando, por ejemplo, y tuve una reunión súper interesante con la Contralora General de la República el viernes pasado. ¿En qué usan las platas del royalty? De mi distrito.
Sí, claro. Gran tema.
¿A qué la usan?
Gran tema.
En ese tipo de cosas, oficiando el funcionamiento de hospitales, en eso yo reconozco que me gusta harto ese tema de fiscalización. Y en eso estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo.
Bien, pues.
Caminando y mascando chicle.
Obvio, porque espero en Dios que... Bueno, que este gobierno decretó que era fome. A lo mejor es fome caminar y mascar chicle, vos no sé.
Bien, pues, diputada Gloria Navellán, representante del Partido Nacional Libertario por el distrito número 22 de la región de la Araucanía. Gracias por darse este tiempo, por contactarse con nosotros. Sabemos que esto va a seguir avanzando y, como le dijimos hace un tiempo atrás, vamos a seguir en contacto, porque ahora vamos a estar atentos a este proyecto de ley que nos acaba de mencionar que se vota mañana, que modifica la autoidentificación o percepción en materia de ley indígena.
¿Eh? No es lo mismo tu percepción que autoidentificación. No,
son cosas distintas. ¿Y este qué cambia?
¿Perdón?
La
autoidentificación.
Autoidentificación, eso era. Bien, pues, diputada, muchas gracias. Sabemos que tiene que ir a la sesión, así que ánimo con eso.
La dejamos disponible, gracias, para que prosiga
gracias
su
casa. Gracias, Álvaro y María José. Un abrazo grande.
Nos vemos, que esté bien.
Y nosotros, Álvaro, nos despedimos entonces. Nos despedimos de...
No, yo entiendo que sí, que nos vamos a la pausa, pero no definitivamente.
Ah, pausa. Ya. Me llegó la información equivocada. Ok, no. Seguimos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Celada, celada, lo ves y aleja su señal. El macho busca sin parar, pero hay perfume en toda la viña y ya no sabe dónde caminar. Celada, celada, contra lo ves y a otra na. Celada, falsos caminos, no pasa nada. Protege tu suba toda la campaña. Celada, la señal que engaña.
Más información en www.feromonasanasac.cl o con el jefe técnico Anasac de su zona. Celada, la confusión sexual en un clic.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y hago una pequeña y breve rectificación. Leí mal, señor productor, perdóneme en respecto al anuncio.
Bien, y los dejo invitados a permanecer porque desde las 20 horas no te pierdas la visita de Universidad Católica Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la ida de la Copa Libertadores. Con el relato de Martino Yanedel, el samoano del gol, y los comentarios de Matías Fuensalida, la UC va en búsqueda de dar el primer golpe internacional por Radio Agricultura y Deportes en Agricultura. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.